Son las 12 y 4, casi las 12 y 5, una hora menos en la Comunidad Canaria, y vamos a hablar no de horas, sino de fechas, de días. Y es que el próximo lunes, una vez que hayan disfrutado de lo lindo con los regalos de los Reyes Magos, hay años que se juega menos con los juguetes, este año ha caído bien. Más de 8 millones de alumnos españoles de pequeñajos volverán a las clases. A esta hora lo que se puede estar diciendo es precisamente cómo van a volver. No tanto si el regreso es presencial o no, que parece que será así, presencial, sino para ver si se adoptan más medidas de precaución y cuáles serían. Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, esto es la regla general durante la pandemia, ¿no? Que cada región tenga una idea diferente de cómo hacer las cosas, y hay que recordar que las competencias en educación están derivadas a las comunidades autónomas, aunque cuando se trata de adoptar medidas sanitarias, también ahí entra el Ministerio. Bueno, pues ahora hay una reunión en Moncloa entre los consejeros de educación de las diferentes regiones y el Gobierno central para tratar de poner en común la vuelta al cole y sobre la mesa pues ese escenario que comentabas, ¿no? En principio sí, volver al cole, pero ya veremos de qué manera entramos en las aulas.
Y todo esto, como ya sabemos, pues por la explosión de casos de coronavirus derivados de la variante Omicron. Lo primero que se ha aclarado es que no se va a retrasar la vuelta. La actividad lectiva volverá este próximo lunes, día 10, como estaba previsto, y además de forma presencial, ya lo decimos. El Ministerio de Educación defiende que los brotes en colegios se mantenían en niveles aceptables cuando se dieron las vacaciones de los niños el día 22.
Sí, pero hay que tener en cuenta que ese día pararon las clases y, claro, no aumentaron los brotes en colegios porque ya no había colegios, que había vacaciones.
Claro.
No sabemos si hubieran aumentado los casos de haber seguido la actividad como ha ocurrido, bueno, en el resto de la sociedad, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la idea de todos es la de esa, volver el lunes. También es mayoritaria la propuesta de comenzar presencialmente, tanto en colegios como institutos, como también en el tramo universitario. Lo que se discute es si, por ejemplo, hay que reducir el número de alumnos por clase o la necesidad de ampliar la distancia entre ellos, ¿no? Y sobre todo las cuarentenas, si tiene que haber o no cuarentena de toda una clase porque se dé un positivo. Recordemos que se considera un brote a partir de 3 contagios.
Bueno, en cualquier caso, lo cierto es que los colegios han sido un escenario ejemplar a la hora de afrontar la pandemia. Estuvieron en la lupa constantemente en un principio. Alumnos, profesores han cumplido muy bien la normativa y las aulas han ido convirtiéndose en espacios relativamente seguros. Hasta la llegada de Omicron había pocos casos para la cantidad de gente de la que estamos hablando, obviamente.
Sí, claro, y este es otro de los motivos por los que se apuesta por esa presencialidad. Es algo que defiende además la comunidad educativa. A los profesores, vaya, ni se les pasa por la cabeza eso de volver otra vez a dar clases si no es absolutamente necesario a través de la pantalla. Y a los padres, bueno, pues imagínate, ¿no? A ver cómo se concilia tener a los pequeños en casa, y no te digo nada si encima el papá o la mamá tiene también que teletrabajar. Ya empezamos otra vez, claro, con la guerra de la wifi, ¿no? A ver quién se queda la wifi, a ver quién se queda el ordenador.
De la wifi y del ordenador, lo que tú decías. La presencialidad parece que no se discute, sabiendo, como sabemos, que los niños llevan bastante mejor la infección por coronavirus y que además pues ya se ha iniciado la campaña de vacunación entre esos críos con edad escolar. Casi el 30% tiene ya una dosis infantil. Vamos, dicho de otra manera, 2 de cada 3 niños están sin vacunar todavía.
Sí, y además, el siguiente dato es curioso. Yo, una cosa más. Según el informe de Sanidad, el último, la incidencia de estos grupos de edad escolar se mueve entre los 2.200 y los 2.300 casos por cada 100.000 habitantes. Es alta, pero aún así está por debajo de la incidencia que tienen los grupos de edad de entre 20 y 60 años. Una edad, por cierto, en la que se mueven los profesores.
Claro, que ese es otro problema, las bajas de los docentes.
Sí, sí.
Va a haber que reforzar plantillas. O al menos eso parece y es de perogrullo, porque estos son los datos con los que llegamos al debate sobre la vuelta al cole. El doctor Fernando Moraga, Job, pediatra y vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología, tiene quizá respuestas a preguntas como esta. ¿Clases presenciales o a distancia? ¿Qué opina un doctor como usted? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claramente presencialidad de los alumnos en los colegios.
O sea que en ese aspecto lo tenemos muy claro. ¿Por algún motivo en concreto?
Bueno, por algún motivo que no sería congruente que mientras los adultos prácticamente hacen vida normal, diríamos, entre comillas, ¿no? Pudiendo asistir a múltiples espectáculos, a los bares, a los medios de locomoción, pues los niños no pudiesen ir a la escuela. Claramente creo que hay que mantener las escuelas abiertas, incidiendo, por tanto, en las medidas de prevención que son muy importantes y que se llevaron con mucho éxito durante el curso pasado, si exceptuamos este último mes de diciembre, que aumentaron el número de clases confinadas de una forma importante, pero siempre advirtiendo que no llegaron solamente hasta el 1,3% de clases confinadas en todo el estado en el momento de máxima incidencia.
Doctor, frente a una variante como esta, como Omicron, que es de alta transmisión, ¿son suficientes las medidas que hay establecidas hasta ahora en las aulas o habría que endurecerlas, como pueden estar barajando ahora mismo en Moncloa? Es decir, poner menos alumnos por clase o aumentar las distancias.
Sí, pero esto yo lo veo complicado en estos momentos llevarlo a la práctica. Yo creo que si se observan bien las medidas que hay en estos momentos recomendadas, ¿no?, y no se crean protocolos que generen confusión, que esto es muy habitual a veces, pues se pueden conseguir resultados satisfactorios. Es muy importante que las familias tengan la idea clara de que ningún niño con síntomas, aunque parezcan mínimos, ningún niño debe ir a la escuela, sino que se debe hacer una prueba diagnóstica para descartar la posibilidad de infección por esta variante tan contagiosa.
Esto habría que cambiar un poco la cultura que hemos tenido en este país desde tiempo inmemorial. Y me remonto, por ejemplo, a mi madre, que me mandaba al colegio, incluso si estaba enfermo, pues porque había que ir al colegio. En muchas ocasiones por comodidad y en otras ocasiones pues porque consideraban que no estaba suficientemente enfermo. Esto ahora, como sociedad, deberíamos plantearnos seriamente que sí o sí, cuando alguien tiene síntomas, y no solamente del Omicron o del coronavirus, sino de cualquier cosa, debe quedarse en casa para no contagiar a los demás.
Pues sí, sí, es una norma de elemental prudencia, ¿no?, y de prevención de cara a la comunidad escolar, ¿no?, que un niño que no está, diríamos, sano, que tenga algún síntoma agudo de una enfermedad o cualquier trastorno que pueda ser contagioso, como puede ser una conjuntivitis, una infección de la piel, ningún niño puede asistir mientras esté en estado de contagiosidad.
Doctor, está en el debate ahora mismo qué hacer si surge un positivo en el aula. Hasta este momento, bueno, pues surgía uno o dos positivos y digamos que todos los compañeros se ponían en situación de aislamiento, ¿no? Incluso se confinaba esa clase. Ahora mismo, ¿sería conveniente, si surge un positivo, mantener la cuarentena para el resto de alumnos o ya no, como por ejemplo está proponiendo la Comunidad de Madrid?
Bueno, esto es una respuesta pues que es opinable y discutible, ¿no? Los casos, es decir, los enfermos, sean asintomáticos o no, con prueba positiva, estos se deben aislar, siguiendo el protocolo vigente, que son 7 días, al final de los cuales yo haría un test de antígenos rápidos, con todas sus limitaciones, pero mejor hacerlo que no hacerlo. Y en cuanto a los contactos, se podría hacer, diríamos, una distinción entre vacunados y no vacunados. Los vacunados, a pesar de que también pueden transmitir la infección, pero mucha menor cuantía, podrían quedar exentos, diríamos, de la cuarentena. Uh-huh. Y los no vacunados, yo al menos haría una cuarentena de 5 días, y en los dos casos, vacunados y no vacunados, haría un test de antígeno rápido a los 5 días del contacto.
Ahora que acaba de citar lo de los test, en casa llevamos ya más test que una rata de laboratorio y la verdad es que todos han salido negativos, por fortuna, pero lo digo porque, claro, hay quien tiene un catarro, se nos olvidan otras cosas que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Un constipado o cosas. Y claro, mucha gente se fija en que dicen, ahora la de Omicron te da diarrea o ahora te da una tos no sé cuál, ahora tal. En realidad, como doctor, ¿qué síntomas en los niños nos harían pensar que estamos ante un contagio?
Bueno, esto es casi imposible definirlo, pero yo diría que todo niño que tiene un síndrome catarral, ¿no?, o también usted muy bien ha dicho gastrointestinal, se debería hacer un test de antígenos rápidos. No así, las personas que quieren asistir a un evento, que si se lo hacen, bien hecho está, es para decir, si salgo positivo no voy, y si salgo negativo tampoco voy, porque no me da una certeza, diríamos, suficiente, y me da una falsa sensación de seguridad el hacerme un test para asistir a una cena, a una comida o a un espectáculo.
Doctor, ¿es más corta la infección por Omicron en niños que en adultos? ¿Lo eliminan antes?
Bueno, esto es un tema que todavía no está bien conocido, pero se conoce en general que la infección por esta variante Omicron es muy transmisible, también en niños, y continúa siendo mucho más leve, como las otras variantes, que en los adultos. No obstante, como todo en medicina, pues hay un pequeño porcentaje de niños pues que tendrán que ingresar y algunos tendrán que ir a las unidades de cuidados intensivos. Pero esto es excepcional. Yo distinguiría un grupo importante de niños, que estos sí que son los de los grupos de riesgos, que se habían de vacunar, digamos, de forma muy prioritaria, si no lo están ya.
Doctor, a nivel personal, yo el viernes por la mañana a las 8:30 me dan la tercera vacuna, la recordatoria hasta que dicen. Nos vamos a tener que acostumbrar a que esto poco a poco va a ser una constante, una normalidad, ¿no? El ponernos vacunas a lo largo de los próximos años para evitar pandemias futuras.
Bueno, esto también es una pregunta que en este momento no tiene una respuesta que yo pueda basar en evidencia científica. Hay que esperar que en el curso de este año pues el virus se torne endémico, a no ser que aparezca alguna nueva variante como consecuencia de la no vacunación de los países pobres, diríamos, de bajos recursos económicos. Ahí el gran fallo, la gran discrepancia de las autoridades europeas en hacer llegar las vacunas a todo el mundo, y cuando se quede endémico, evidentemente que entonces se podrá considerar la vacunación preferentemente de las personas que por edad o por alguna enfermedad de base sean de grupos de riesgo, como ocurre exactamente igual con la gripe actualmente, que es una enfermedad pues que también da lugar a hospitalizaciones y a un número importante de fallecimientos cada año.
Es que se nos olvida eso, ¿eh? De hecho, hacíamos una comparativa al principio de que eran más por muertes por gripe común, digamos, entre comillas lo de común, que por el coronavirus al principio, recordémoslo, ¿eh? Que es que son muchas las muertes por gripe, la gripe habitual esa que solemos tener. Doctor Fernando Moraga Llop, pediatra y vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología. Siempre es un placer hablar con los que saben, para que nos tranquilicen, para que nos informen y para que nos guíen. Un abrazo.
Un abrazo y un placer hablar con ustedes.